Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aerovía, una semana más para este repaso a la actualidad del transporte aéreo que arrancamos haciendo mención a un acontecimiento histórico.
Signore e signori, innanzitutto volevo ringraziarvi per averci accompagnato durante questi 74 anni. Oggi è il nostro ultimo volo.
Es el sonido, lo recogía el periódico La República, del anuncio del embarque del vuelo Cagliari-Roma que este pasado jueves puso fin a 74 años de historia de la compañía Alitalia, una de las históricas de la aviación mundial, que parecía invencible, que había salido adelante en numerosas situaciones críticas, desde la fallida fusión con Air France hasta la fracasada aventura de Etihad como accionista, pero que no ha logrado sobrevivir a la crisis del coronavirus. Y eso que la defunción tampoco parece tal, porque a Alitalia le sucede una nueva compañía aérea estatal formada con los aviones de Alitalia, las rutas de Alitalia y la plantilla de Alitalia. No con toda la plantilla, eso sí, sino con poco más de una cuarta parte de los 11.000 empleados que tenía Alitalia, los 3.000 con los que ha nacido, entre protestas, esta aerolínea sucesora llamada ITA Airways, ITA por las siglas de Italia Transporto Aereo, de la que su consejero delegado es Fabio Lazzarini.
Abbiamo ben chiaro cosa vogliamo fare, vogliamo essere un vettore tradizionale.
Tenemos una idea clara de lo que queremos hacer, decía Lazzarini. Queremos ser un motor, una compañía tradicional basada en dos hubs, Fiumicino y Linate, que ofrezca un servicio completo. Todo esto lo teníamos que decir con un nombre que preservase este concepto fresco de startup, de innovación.
Mantener esta lógica de componentes estratégicas, de innovación.
Con este logo queríamos mantener la lógica estratégica de estos componentes, de innovación, el hecho de ser una startup nueva, sin olvidar que venimos de un pasado glorioso, un pasado de 74 años que las mujeres y los hombres que han trabajado en Alitalia han llevado por todo el mundo. No queremos olvidarlo, pero queríamos centrar la atención en la gran novedad que supone el hecho de que no somos completamente nuevos.
Atención de grande novedad por el hecho de que nacemos completamente nuevos.
Veremos cómo le va al gobierno italiano en esta nueva aventura aeronáutica. Lo cierto es que ITA llega al sector en un momento de efervescencia. Se nota que la reactivación sigue su curso. Y esto lo vemos en detalles como el que nos dejaron la semana pasada cuatro aerolíneas escandinavas. SAS, Norwegian, Wilderoy y Flir, que eliminan desde este lunes la obligatoriedad de llevar mascarilla a bordo en los vuelos entre Dinamarca, Noruega y Suecia. Una señal inequívoca de que la aviación quiere pasar página de esta crisis, quiere volver a la normalidad en esta pospandemia, una pospandemia todavía muy incipiente en muchos países, y sobre esta medida de no exigir el uso de las mascarillas a bordo, habrá que comprobar desde luego cuál es la respuesta de los pasajeros. Y todo esto mientras en Estados Unidos continúa la polémica sobre la obligatoriedad, no ya de las mascarillas, sino de las vacunas, con American Airlines sumándose al resto de grandes aerolíneas norteamericanas, imponiendo un mandato a sus empleados. Ya están en ese grupo, en el grupo de las que exigen a sus empleados que se vacunen, todas las grandes compañías, a excepción de Delta, cuya estrategia se mantiene inalterada, y por ella, sus empleados que no deseen vacunarse, apenas uno de cada 10, tendrán que seguir pagando $200 más al mes por su seguro médico. Y hoy en Aerovía miramos de nuevo a Canarias, a la erupción del volcán de Cumbre Vieja de La Palma, porque, como han informado varios medios de comunicación esta última semana, las nubes de ceniza y gases al parecer han provocado el primer incidente aéreo con el aterrizaje de emergencia de un avión de Ryanair en Tenerife Sur. Enseguida abordamos esto y recordamos también lo que ha dicho el Colegio de Pilotos, el COPAC, sobre este tema que tanto preocupa. Y en la segunda parte del capítulo llega la puesta de largo de En el Aeroclub, nuestra sección dedicada a la aviación general y deportiva, en la que vamos a hacer balance de un evento histórico. Así que, sobre todo esto y más, hablamos a continuación en este capítulo número 57 de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales. Conoce el mundo del transporte aéreo de la mano de sus profesionales. Escuchas Aerovía.
Ocurrió el pasado lunes, el 11 de octubre. Ese día, un Boeing 737-800 de Ryanair, que había despegado desde Tenerife Sur con destino a Bruselas, al aeropuerto de Charleroi, declaró emergencia minutos después de despegar por la pista 07 del aeropuerto tinerfeño debido a problemas en los motores. Supimos un par de días después, a través de la información publicada en Aviation Herald, entre otros medios, que al parecer los dos motores del avión sufrieron la ingesta de cenizas volcánicas, lo que obligó a los pilotos a dar la vuelta y aterrizar en Tenerife Sur después de realizar comprobaciones y esperas al sur de la isla de Fuerteventura, como muestran los datos de ese vuelo disponibles en Flightradar24. Un incidente sin mayores consecuencias, afortunadamente, que en todo caso nos recuerda una vez más lo que ya hemos hablado en capítulos anteriores aquí en Aerovía, que este fenómeno natural no es precisamente amigo del transporte aéreo. Vamos a conversar sobre todo esto con Javier Madejón, que es piloto de líneas aéreas, también portavoz del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial, del COPAC. Le saludamos ya. Hola, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Miquel?
Encantado de saludarte, Javier, un placer. Voy a preguntarte con la prudencia debida, ¿no? Porque la información de la que disponemos procede principalmente de Aviation Herald, donde sí es verdad que se alude a una cita, un quote de Ryanair. Es verdad que aparece también en varios medios de comunicación, algunos de los cuales, por cierto, corroboran la información. En todo caso, entendemos que en este tipo de casos la investigación se está realizando con la confidencialidad debida, así que sin entrar en esos detalles que desconocemos, Javier, lo cierto es que parece que lo que podía ocurrir, que lo hablábamos aquí en Aerovía en capítulos anteriores, que la ceniza volcánica pudiera poner en aprietos a alguna tripulación, parece que ha sucedido en este vuelo desde Tenerife. Y lo importante, Javier, entiendo que es que en todo caso se hizo lo que sobre el papel debe hacerse, ¿no?, en estos casos.
Bueno, sí, con la premisa esa de que no es seguro que haya ocurrido esto, sino es bastante probable. En caso de que hubiera sido así, sí, lo más importante es salvaguardar la seguridad de la operación aérea, y en ese caso sí que habría que haber regresado a la isla Tenerife, y más, que era el punto más cercano para aterrizar y el más seguro. Entonces, en el caso de que hubiera sido así, por un encuentro de cenizas volcánicas, ingestión en los motores o que hubiera afectado otra parte del avión, lo más seguro y lo más lo mejor desde el punto de vista de la seguridad aérea es regresar como hicieron estos compañeros de Ryanair.
Porque me imagino, Javier, y esto es algo que de hecho hablamos con Andrés Díez de Valdeón, con un controlador aéreo que es además jefe de sala del Centro de Control de Canarias, hace unas semanas aquí en Aerovía. Él nos comentaba todas las herramientas informativas de las que disponen los profesionales del sector, las tripulaciones en este caso, para saber en qué zona se prevén problemas por culpa del volcán. ¿Esta información es infalible o no? O sea, ¿lo que dicen estas alertas os da una información lo suficientemente fiable como para que los pilotos no tengáis que preocupar mucho sobre eso o no?
Bueno, preocuparse sí que tenemos que estar preocupados. De hecho, hay una planificación anterior al vuelo bastante exhaustiva sobre este tema. Entonces, hay varios centros que se encargan de supervisar y emitir boletines acerca de la previsión y de la realidad de las cenizas volcánicas como están en ese momento. En el caso de Canarias, hay un centro en Toulouse que emite unos ASTAM, que es una especie de NOTAMs de cenizas volcánicas, que se emiten cada 6 horas. Y una predicción de 24 horas, pero como tal nosotros no disponemos de una herramienta real donde detectemos la presencia de cenizas volcánicas. De día se pueden llegar a ver por la acumulación de estas cenizas, se ensombrecen las zonas en el aire con la luminosidad, pero de noche no se ve en absoluto, porque ni siquiera el radar meteorológico que detecta pequeñas partículas de agua es capaz de detectar las cenizas volcánicas.
Y de hecho hemos visto también casos, ¿no? Porque, como digo, pues hoy en día con las herramientas, ¿no?, con Flightradar, etcétera, pues puedes ver qué es lo que está ocurriendo en tiempo real, pero que ha habido casos de pilotos que han optado por darse la vuelta en un trayecto por ver que efectivamente se iban a encontrar con cenizas. Digamos que a veces la vista ahí es una grandísima aliada, ¿no?, en estos casos.
Sí, no tiene nada que ver ver el vuelo de día en condiciones visuales que no en condiciones instrumentales o un vuelo nocturno, evidentemente. El procedimiento, lo que dicen en todas las compañías aéreas y en todos los manuales de operación de las aeronaves, es en el momento de encontrarte. Hay un apartado del manual de emergencia y anormalidades de cada avión, y dice que en el momento de encontrarte a cenizas volcánicas hay que hacer un giro de 180 grados y volver por donde venías, porque sabes que por donde venías no había y donde vas no lo desconoces. Claro. Entonces, en principio siempre hay que darse la vuelta, siempre. Uh-huh. Lo que pasa que, evidentemente, nosotros los pilotos, como último garante de la seguridad, nunca vamos a jugar a intentar meternos en unas cenizas volcánicas o a ver qué pasa o lo que sea. Siempre vamos a ir con la mayor seguridad posible, evitando estas zonas y en caso de duda no vamos a introducirnos en estas áreas peligrosas. Uh-huh. Hay sitios, por ejemplo, en los vuelos intrasolares entre islas que hay ahí en Canarias, pues sí, ellos van bastante a la isla de La Palma. Lo que pasa es que ellos a la hora de planificar el vuelo tienen notificación tanto pues, de los ASTAM, que son los notas de las cintas volcánicas de Toulouse, como del aeropuerto de destino y zona de aproximación, en el cual en principio tienen constancia de la presencia o no de estas cenizas. Entonces, en función de eso, ellos ya deciden salir o no salir. Lo que pasa es que es una decisión que no es al 100% asegurada, pero bueno, siempre se trata de la planificación del vuelo, operar bajo la premisa de operar con la mayor seguridad posible.
Uh-huh. Y ahí, en ese contexto, tienen todo el sentido del mundo, ¿no? El comunicado que la semana pasada hacíais desde el colegio, desde el COPAC, sobre todo me imagino pensando en la sociedad, no tanto en el sector, sino en quien no conoce tanto el sector del transporte aéreo, recalcando lo que pues para los trabajadores del sector a menudo es obvio, ¿no? Pero que quizá para un pasajero no lo es tanto, que obviamente ante todo está la seguridad y justamente recalcando eso que decías, Javier, de que un piloto no se la va a jugar, no va a meterse en una nube de cenizas a ver qué pasa, ¿no?
No, por supuesto, llevamos un montón de vidas a bordo que no merece la pena porque ya se podrá ir de otra forma en otro momento que no se va a mover. O sea, nadie va a hacer eso, eso es un juicio, no nadie lo va a hacer. También quería aprovechar desde vuestro medio para mandar un mensaje de solidaridad con los habitantes de la isla de La Palma, porque están sufriendo en sus propias carnes esta situación que es muy complicada y desesperada para todos. Y desde verdad, desde Copa queríamos solidarizarnos con ellos.
Desde luego, que es al final la gente que más lo está sufriendo, que nosotros hablamos siempre de el impacto que tiene en el transporte aéreo, pero no hay que olvidar que efectivamente hay gente que está perdiendo mucho más, ¿no?, que simplemente un vuelo y nunca está de más recalcarlo. Javier, en el caso de encontrarse o de tener la sospecha de que el avión está en una zona donde puede haber cenizas o gases, ¿cuál es la reacción que tiene que tener una tripulación?
Pues lo primero, como te he comentado, aplicar el procedimiento, que lo que dice es 180 grados hacia atrás, o sea, volver por donde veníamos. Lo segundo, ver hasta dónde ha podido afectar la presencia de estas cintas volcánicas, que así en rasgos generales, en principio, afecta primero a las plantas motrices, o sea, a los motores del avión, que lo que hace es provoca este tipo de cenizas, llevan partículas muy abrasivas, que lo que hacen es actúan como una lija, cuando proyectan arena de sílice contra las pinturas de los coches para lijarlas, pues es lo mismo. Se aplican a una velocidad considerable y la presencia de estas partículas abrasivas, dijéramos que lijan toda la superficie, incluido las ventanas delanteras de cockpit. Pueden interferir también en los instrumentos de vuelo, sobre todo en las sondas de pitot, que son las que miden la velocidad a la que va el avión sobre el aire. Entonces es una parte bastante importante a tener en cuenta a la hora de luego trabajar con los sistemas que maneja el avión en todos sus parámetros. Y luego otra parte importante es, como te comentaba, las plantas motrices, que afecta de distintas maneras. Uh-huh. La zona del compresor provoca un lijado de los álabes, que cambia las presiones como entran a la cámara de combustión. Y la zona de turbina, como están a altas temperaturas, el punto de fusión de estas cenizas pueden llegar a alcanzarse y se adhieren a esta zona de los álabes y, dijéramos, pierden totalmente su aerodinámica y se convierten en una pieza solidaria a ellas, evitando el roce, o sea, evitando que el roce continuo y al final provoca un desgaste y una sobre temperatura al rozar unas piezas con otras que hacen que se pueda llegar a parar el motor. Entonces, dicen que cuando entras en este tipo de zonas, lo suyo sería bajar la potencia para bajar la temperatura de los motores, siempre y cuando sea posible. Necesitar la potencia para mantener altura porque tienes obstáculos, lo que sea, no puedes hacer eso. Y luego también influyen las comunicaciones también, porque las antenas de comunicación, dijéramos que crea una especie de ruido acústico eléctrico y aparte también pierdes la posibilidad de comunicarte también con tierra y demás estaciones. sea, realmente es un destrozo bastante considerable y es una situación bastante desagradable que siempre desde cualquier tripulación, cualquier piloto va a tratar de evitar por todos los medios.
Uh-huh. Y de hecho esto me lleva a otro tema que también destacáis en el comunicado, Javier, que es la importancia de que cualquier tripulación que se encuentra con una situación de estas características lo notifique, ¿no?, a los servicios de control de tránsito aéreo para que se puedan tomar medidas y que no vayan más compañeros por detrás, ¿no?, al mismo sitio.
Eso por supuesto, entre nuestros cometidos es primero solucionar el problema que tenemos, evidentemente, e inmediatamente comunicarlo a las, en este caso, si aún funcionan todos nuestros sistemas de comunicación, a nuestros centros de control para que lo tengan notificado a las autoridades y eviten eviten el sobrevuelo de aeronaves en los tiempos más inmediatos, para evitar que les pase lo mismo que nos hubiera pasado a nosotros. O sea, que dijéramos, siempre vamos a intentar evitar estas zonas, si un brum casual te las encuentras, te vas a dar la vuelta, vas a solucionarlo y vas a notificarlo. Uh-huh. Esa sería más o menos la secuencia de las actuaciones.
Uh-huh. Y otro aspecto, Javier, que también te quería preguntar, o sobre el que te quería preguntar, tiene que ver con el entrenamiento a los pilotos, ¿no? Porque también mencionabais que es importante que las compañías, pues evidentemente, se preocupen también por dar el entrenamiento debido a sus tripulaciones. No sé si, por ejemplo, este volcán en España ha provocado pues que este tipo de procedimientos, digamos, se refresquen en las tripulaciones, sobre todo especialmente en aquellas que están operando en las Canarias, ¿no?
Pues sí, hombre, dentro del programa de entrenamiento de todas las tripulaciones, pues hay muchísimas variables y muchas opciones. Normalmente no se ven todas, se intentan de ver todas. Dijéramos que van cambiando con el tiempo. Hay unas maniobras obligatorias, unas maniobras optativas. Pues normalmente dentro de las maniobras optativas, que esta no es de lo más normal encontrártela, a no ser que tu operación sea en sitios donde realmente el riesgo de cenizas volcánicas es elevado o es alto, pero yo imagino que en los últimos meses, bueno, el último mes, desde que ha empezado la erupción de este volcán de Cumbre Vieja, pues sobre todo los operadores que más operan en este área y los de entre islas, pues habrán metido dentro de su programa de entrenamiento este entrenamiento también, para estar más acostumbrados y más, en el caso de que se encuentren en una situación así, no les venga más de sorpresa, sino que se sientan más cómodos por haberlo entrenado hace poco tiempo.
Recordando, por supuesto, Javier, que no es un fenómeno nuevo, ¿no? Que hace unos años tuvimos el volcán el Eyjafjallajökull, mal pronunciado seguramente, en Islandia, sí, pero que también en el Etna, por ejemplo, en el Mediterráneo, siempre es un factor, o casi siempre, no digo que siempre tiene cierta actividad, entonces que no es tampoco un fenómeno que esto creo que es importante recalcarlo, que a los pilotos os pille completamente de nuevas, ¿no?
Pues no os pilla de nuevas, de hecho, como volamos por todo el mundo, vamos a ver, la Tierra es un planeta vivo y como tal hay erupciones volcánicas por muchos puntos del planeta, tanto en Cono Sur, en muchos sitios, México, que son sitios que desde España se vuela bastante a menudo, hay zonas volcánicas, Guatemala además, e incluso en el Mediterráneo, en el Etna. Lo que pasa en el Etna, ellos ya lo tienen muy, muy estudiado, las erupciones no suelen durar mucho tiempo allí tampoco, muy continuas. Entonces, ya lo tienen por sectores, lo tienen sectorizado todo alrededor del Etna y tienen muy claro los sectores a evitar y las cartas de aproximación y de salida las tienen muy, muy tabuladas y estipuladas para saber funcionar bien. Y funciona bastante bien, la verdad, en este caso. Uh-huh. No hay ningún. Funciona muy ordenadamente y muy bien.
Uh-huh. Voy terminando, Javier. Una pregunta que me gustaría también hacerte es si tenéis un poco, no sé si decir el temor, la palabra la puedes elegir tú, ¿no? Pero si de algún modo pensáis que esta erupción, pues de alguna forma puede lastrar la recuperación del sector ahora que justo pues baja un poco la actividad en la península, digamos, pero sí en las Canarias es la época fuerte, ¿no? Estos meses en los que empieza el frío en Europa y sin embargo en Canarias todavía, bueno, se mantiene el tiempo muy, muy agradable, suele ser la época de más actividad. ¿Os preocupa que las compañías puedan verse perjudicadas seriamente por lo que está ocurriendo?
Hombre, el mercado canario, desde el punto de vista global, ahora mismo, después de la pandemia que hemos sufrido y por el COVID-19, dijéramos que el mercado aéreo mundial se está empezando a recuperar ahora y está empezando a empujar bastante hacia arriba, aunque todavía hay bastante incertidumbre en toda la recuperación del sector. Pero en el caso de Canarias, pues sobre todo a nivel local, sí que es una afección bastante grande esta del volcán, porque puede lastrar un poco o ralentizar todo el tema de la recuperación en las islas, aunque realmente afecta principalmente a la isla de La Palma, pero también secundariamente, según cómo sople el viento y según la situación meteorológica, pues puede afectar a la isla de Tenerife y Gran Canaria, incluso. Podría llegar a afectar, desde el punto de vista local sí que es más preocupante, porque sí, evidentemente la temporada alta para ellos es la temporada de invierno, en donde Europa hace frío y allí hace un tiempo maravilloso y estupendo. También es verdad que hay gente que lo puede considerar como una oportunidad para ver una situación excepcional geológica en el tiempo que no es usual.
También.
No sé si eso atraerá también otro tipo de turismo, a lo mejor no vía La Palma, sino el aeropuerto de La Palma, sino vía Tenerife, a lo mejor luego se desplacen en barco, lo desconozco. Pero desde luego, hombre, por estadística, no se sabe lo que va a durar este volcán, ese es el gran problema. No se sabe lo que va a durar. Por estadística, la mitad de los volcanes no suelen durar las erupciones más de 2 meses, pero esto no es ciencia cierta. Puede cambiar en cualquier momento y no se sabe. No podemos dar datos porque no los tenemos ni se sabe cuándo se van a producir.
Desde luego que hay muchísima incertidumbre, pero oye, lo que mencionas creo que también es importante resaltarlo, ¿no? Que puede ser una por otra, que los vuelos que se pierdan por el volcán, pues tal vez, o el tráfico del turismo que se pierde, pues se pueda ganar por esa gente que pueda querer acercarse a las inmediaciones de la propia isla de La Palma o a la propia La Palma para ver un fenómeno natural que, como decimos, pues más allá del lado trágico que tiene, de la gente que está perdiendo su propiedad, pues tiene también un grado de espectacularidad muy grande, ¿no?
Sí, de hecho yo creo que ya en varios medios han salido que hay empresas, sobre todo de Tenerife, creo que están haciendo tours turísticos desde la isla de Tenerife a La Palma para observar en vivo y en directo el volcán. Evidentemente, a nivel particular es desastroso, la cantidad de propiedades que se han perdido, negocios y pueblos que han desaparecido, incluso plantaciones de agrícolas y demás. Pero bueno, hay que intentar sobreponerse y mirar para adelante, entiendo yo.
Y Javier, la última, creo que es importante también recordarlo en unas circunstancias como estas, la importancia para los pilotos, también para los controladores, de reportar cualquier suceso, ¿no? Este de Ryanair se estará tratando, suponemos, con la debida confidencialidad. Lo que sabemos es lo que se ha publicado en Aviation Herald, que no sabemos porque no se ha confirmado oficialmente si es exactamente como lo cuentan ellos, pero me imagino que ante cualquier evento lo importante es que se informe a través de los canales establecidos para ello, ¿no?
Por supuesto, siempre en la aviación normalmente no ocultamos las cosas. Cualquier cosa que pase, buena o mala, la notificamos para evitar que se vuelvan a producir situaciones complicadas para el siguiente o errores incluso. Entonces, eso es una de las premisas y máximas de nuestro trabajo, en el cual reconocemos nuestros propios errores para que no se vuelvan a producir. Entonces, en este caso, que más que nada es una situación sobrevenida de un origen geológico, pues por supuesto que cualquier piloto, cualquier tripulación lo va a notificar en el mismo momento que lo encuentre.
Pues es sin duda un fenómeno que es excepcional y que está exprimiendo a todos los profesionales del sector del transporte aéreo, entre ellos a los pilotos, y por eso queríamos hablar en este capítulo de Aerovía con Javier Madejón, que es piloto, es portavoz del COPAC, del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial, y ha sido un placer poder charlar contigo, Javier. Muchísimas gracias por todo, que vaya todo muy bien, que ojalá no haya ningún tipo de incidente relacionado con el volcán y que dentro de unos meses pues esto quede casi como una anécdota dentro de lo que es el sector y se pueda volver a recuperar las operaciones con normalidad. Gracias por todo, un saludo.
Muchísimas gracias, Miguel, un saludo.
Cada lunes un nuevo capítulo de Aerovía llega a tu plataforma favorita. Cada semana el mejor espacio de análisis e información sobre el sector del transporte aéreo llega a tus oídos. Lo más destacado de la actualidad aeronáutica. Reportajes, entrevistas, las secciones especializadas. Escucha todo esto y más en Aerovía.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. En el Aeroclub. Una ventana a la aviación general y deportiva en Aerovía. Con la colaboración del Real Aeroclub de España.
Esta sección ya se la presentamos hace algunas semanas, hoy es su puesta de largo oficialmente aquí en Aerovía. Hablamos de En el Aeroclub, donde todo el protagonismo va a ser para la aviación general y deportiva. Una sección que, como han escuchado, cuenta con la colaboración del Real Aeroclub de España. Su vicepresidente es Carlos Jiménez, que es amigo de esta casa. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
¿Qué tal, Miquel? Buenas tardes.
Encantado de saludarte, Carlos. Hablábamos hace unas semanas de que poco a poco la aviación general y deportiva iba tomando el pulso después de este año y medio de pandemia, donde pues obviamente todo también se paralizó en este sector. Hablábamos, por ejemplo, de la vuelta a las exhibiciones con público de la FIO, de la Fundación Infanta de Orleans, que era un hito importante, pero no ha sido lo único que ha sido importante las últimas semanas en España, porque tuvisteis un súper evento que se ha llamado RAI Centenario, que fue un éxito, Carlos.
Efectivamente, estamos ya recuperados, ya pasados unos días desde el RAI Centenario, que fue una gran iniciativa de José Luis de Augusto, del Real Aeroclub de Sevilla, y nos permitió compartir unos días de vuelo maravillosos entre el 17 y 21 de septiembre, pues un total de 42 aviones dando un recorrido por España maravilloso. Y efectivamente el primer evento ya con un número de aviones importantes, 42 aeronaves, haciendo un recorrido de varios días por la península, todo un placer.
Uh-huh. Lo decías, que el mastermind de esto ha sido el presidente del Real Club de Sevilla, José Luis de Augusto. Vamos a ver si ya se ha recuperado del esfuerzo. Hola José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, bien, aquí sí, ya he recuperado, ya he conseguido volver a la normalidad.
Encantado de saludarte. Digo, estás como para ponerte ahora a organizar otra cosa de aquí a final de año, ¿no?
Bueno, necesito un poco de relax, necesito recuperar mis quehaceres diarios, no todo de aviación.
Bueno, cualquiera pensaría que estas cosas se organizan solas, ¿no? Pero primero cuéntanos cómo surge un poco la idea de armar este RAI Centenario.
Pues bueno, muy fácil, ¿no? Como surgen todas estas cosas que al final, por así decirlo, no se hacen grandes. De manera, un día estábamos a primero de año, estábamos en Tablada, en el acuartelamiento de Tablada, y bueno, coincidí con el general de la dirección de enseñanza y bueno, nos propuso hacer algo para en conmemoración del centenario de las bases aéreas. Como sabéis, ocurrió el año pasado, desde en 2020, que cumplía 100 años desde la promulgación en el 1920 de la construcción de las cuatro primeras bases aéreas, que era Tablada aquí en Sevilla, León, Zaragoza y Getafe. Uh-huh. Y bueno, pues al mes, allá por marzo, pues le propusimos pues hacer un RAI, ¿vale? Un RAI que en un primer momento pues pensábamos, o lo habíamos limitado a 25 aeronaves. Fijaros, como dice Carlos, donde llegamos, 42 aviones.
Si has notado que había hambre por participar en un evento como este, después de todo el tiempo de casi nula actividad que hemos tenido por la pandemia.
Pues sí, efectivamente, realmente el problema fue, por así decirlo, ¿no? Bendito problema, digamos, ¿no? Fue la gran aceptación, ¿no? Y acogida de la gente. Realmente todavía no lo habíamos hecho oficial y ya teníamos, completos los 25 aeronaves. Y bueno, no quedó más remedio que ampliarlo. Inicialmente ampliamos a 30, después 35 y bueno, ya finalmente pudimos un poco hacer hueco y ir ajustando tiempos y espacio y conseguir al menos meter 42 aeronaves.
Uh-huh. Ahora te voy a preguntar por las cuatro etapas del RAI, ¿no? Por esos 1,000 kilómetros de recorrido, pero claro, hay un elemento que creo que es muy sorprendente, que es el uso de la antigua pista del aeródromo militar de Tablada, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se pone a funcionar en una ocasión especial una pista que ya no está en uso?
Pues sí, la verdad es que en nuestro caso, ¿no? Y más como dentro del Real Aeroclub de Sevilla, que hasta el año 89 estuvo en lo que antes era la antigua base aérea de Tablada con el aeródromo militar, pues claro, recuperar o tener como base, ¿no? El aeródromo, o reactivar de alguna manera la antigua pista de Tablada, pues era un reto y era un objetivo a perseguir. Y además algo que nos ilusionaba. Así que, bueno, empezamos a, como esto es todo, ¿no? Esto es un tema puramente normativo. Al final vimos la posibilidad, ¿no?, de crear civilmente una apertura como campo eventual y así es como lo hicimos. Pena que en ese caso la normativa española limita un máximo de 40 operaciones al año y en este caso 15 operaciones al mes como máximo. Lo cual, claro, nuestra intención inicial era haber metido las 42 aeronaves entabladas, lo cual hubiera sido, hubiera completado el espectáculo total. Pero bueno, al final tuvimos que hacer una selección de una demostración de aeronaves de raid y fueron las que al final entraron. El resto tuvieron que ir a lo que es la maestranza aérea en el aeropuerto de Sevilla, donde aparcaron el resto de aeronaves y a modo de homenaje, pues lo que sí al día siguiente se hizo una pasada baja por Tablada, que bueno, Carlos y ha tenido la experiencia, realmente está dentro de Sevilla, está prácticamente a 500 metros de lo que es Sevilla.
Esto que voy a decir no va con segundas, sé que quede claro que lo comento como un outsider total, pero cualquiera pensaría que todo lo que sea abrir un melón como ese de vamos a operar una pista que ya no está en uso implica meterse en un infierno burocrático que, en fin, lo normal es que uno diga paso. No sé si es el caso.
Sí, efectivamente. Realmente, lo que pasa es que realmente la... Es ilusionante, ¿no? Y muchas veces si no establecemos, si comenzamos a decir, guau, esto es muy complicado, mejor no hacerlo y así no nos evitamos problemas. Al final, lo que sucede es que vamos perdiendo, en este caso, campos como este, ¿no? Que realmente tienen una historia muy, muy importante dentro de la aeronáutica a nivel nacional e internacional y que realmente es una pena, ¿no? Que esté en desuso, que no nadie opere ahí. Y que, bueno, realmente su objetivo y su uso principal debería ser el aeronáutico, ¿no? Bien como, tanto como museo, como campo histórico, como promovedor de nuevas actividades, ya sea en la aviación general, en la aviación deportiva, en la electrificación de la aviación, que ahora mismo está muy de moda. Es decir, todo lo que sea lo que es la... como yo digo, ¿no? Una incubadora, ¿no?, de nuevos proyectos aeronáuticos.
José Luis, me imagino que en todo esto, ir de la mano del Ejército del Aire, bueno, digamos que allana el terreno, ¿no?
Sí, realmente, por una parte y demás, te facilita, ¿no?, sobre todo lo que es la entrada y la gestión, ¿no?, con las bases aéreas. Por otra parte también, bueno, te limitas pues a una serie de procedimientos y protocolos, ¿no?, que al final, como es lógico, te establecen, ¿no?, con el hecho de meter, en este caso, 40, porque dos aeronaves eran militares, 40 aeronaves civiles en una base aérea. Entonces, bueno, por así decirlo, por una parte son ventajas y por otra parte también son una serie de limitaciones que deben de cumplir las aeronaves. Pero bueno, en ese sentido, bueno, por ejemplo, para que os hagáis por poner algo, ¿no?, el tema de los ultraligeros, era una cosa, vamos, era un objetivo que yo tenía muy claro, que teníamos que evitar, ¿no?, hacer distinción entre aviación general, aviación ultraligera, y que deberían de aquellos ultraligeros que quisieran participar tener la oportunidad. Como es lógico, pues siempre hay recelos, ¿no? Y al final, pues bueno, hay que dar confianza, como es lógico, hay que una serie de procedimientos con AESA, que bueno, lo conseguimos, y Carlos lo sabes, el viernes, el día antes de comenzar el RAI, conseguimos la autorización de AESA a las 11 de la noche para conseguir que los ultraligeros pudieran entrar en espacio aéreo controlado, ¿no? Por así decirlo, vamos siempre por la vía de lo fácil, pues al final eso que queremos conseguir, que es la normalización de la aviación, de la normalización ultraligera, de que formen parte pues de los espacios aéreos controlados, pues como no sea de esa manera, no se consigue.
Ahora os voy a preguntar por cómo vivisteis ese primer día, ¿no?, esa jornada, que es una jornada histórica, evidentemente, con la participación, creo que estuvieron por allí la PAPEA, la Patrulla ASPA. Ahora os pregunto cómo fue la respuesta del público, pero Carlos, aprovechando que tú también estuviste involucrado, imagino que acompañando, ¿no?, todo este esfuerzo del Real Aeroclub de Sevilla, ¿cómo viviste tú el reto cuando te llega cuando os llega al RACE un poco la idea, el proyecto, la complejidad, la magnitud? ¿Cuál fue un poco la aproximación al asunto que tuvisteis desde el RACE?
Bueno, pues simplemente mano tendida a José Luis y la idea originaria que surgió de él y del Real Aeroclub de Sevilla, Y desde el Real Aeroclub de España, en manos de Jesús Mas, que es una de las piezas angulares, alma mater y tremendo deportista de disciplinas aéreas en España, ¿cómo engarzarlo para hacer del RAID, que a la vez fuera la 47 Vuelta Aérea a España, y generar un apartado deportivo para algunas aeronaves que sea el 30, el trigésimo trofeo de Su Majestad el Rey? Entonces, yo creo que el mayor reto conseguido plenamente por José Luis, por Jesús Mas y sus equipos, ha sido hacer una actividad de aviación tremendamente integradora, Mikel, en los tiempos que vivimos. Es decir, concentración de unas aeronaves seleccionadas, militares y civiles, el viernes 17, con un display, exhibición pública el sábado 18, con la participación, pues como tú has dicho, patrulla ASPA, A400, Eurofighter, una selección de aeronaves de aviación general, desde aeronaves más antiguas a aeronaves más modernas, hasta el Cirrus SR-20 que estaba presente allí, con un evento destinado a la ciudadanía, alcanzando más de 15.000 asistentes, casi nada, que se dice pronto, engarzar 42 aeronaves en un recorrido de 4 días por España, engarzar todo lo que es el Ejército del Aire con 4 bases de tremenda importancia, entre ellas León, Zaragoza, Getafe y posteriormente Cuatro Vientos, y aeropuertos de la red AENA, donde, por ejemplo, en el aeropuerto de Sevilla, como bien ha dicho José Luis, compartieron operación ultraligeros, operando perfectamente con la programación de vuelos del aeropuerto de Sevilla, con sus vuelos de Vueling, de Ryanair, de Boletea, a sus diferentes destinos, y la coordinación fue absolutamente maravillosa. Uh-huh. Cada aeronave volando a sus velocidades, a sus performance, pero el tratamiento que tenemos habitualmente fuera de nuestras fronteras, bien sea Portugal, bien sea Francia o el resto de Europa, durante estos 4 o 5 días mágicos se consigue, y echamos de menos que el resto del año no sea la norma, como demostramos siempre que tenemos oportunidad de hacer eventos de este tipo. O sea que yo creo que el carácter integrador del RAID Centenario es lo que más me gustaría resaltar.
Claro, y que ojalá sea la semilla, ¿no?, que luego el día de mañana pueda permitir que este tipo de eventos tengan lugar con más frecuencia. José Luis, llegamos a esa jornada magnífica en la que responde el público. Me imagino que del evento te enteraste de pocas cosas, ¿no?, porque con la adrenalina y todos los preparativos, supongo que el evento se te pasó volando y nunca mejor dicho. Pero ¿qué recuerdo tienes de aquello, de encontrarte el público entablada y toda la presencia de estas aeronaves que comentaba Carlos?
Pues mira, si soy sincero, al final muchas veces, ¿no?, tenemos, cuando intentamos organizar eventos de este tipo, pensamos, ¿no?, que la ciudadanía realmente no presta atención a la aeronáutica, ¿no?, en nuestro país, y no es cierto. Realmente cada vez que se hace cualquier evento, cualquier jornada aeronáutica, lo que es la sociedad responde, ¿vale? Y ejemplos tenemos, ha sido aquí, por ejemplo, con la jornada aeronáutica para dar inicio al RAID del centenario, pero bueno, en verano, por ejemplo, ahí en Torre del Mar, con el festival donde también asistieron cientos de miles de personas. Es decir, realmente la sociedad como tal responde. Luego, no tiene que ser, en primero, ¿no?, y esto es un reclamo, ¿no?, no tiene que ser una excusa que siempre muchas veces y a veces escuchamos, ¿no?, de bueno, es que la sociedad actual pues no presta atención a la aeronáutica. Yo creo que no, lo único que hace falta es incentivar, ¿no?, y dar ese pequeño empujón, ¿no?, para crear eventos de este tipo que al final atraigan, ¿no?, a la ciudadanía e integren, ¿no?, a todo el público. Que al final esa debe ser nuestra función, dar divulgación e intentar que mientras más adictos a la aeronáutica, pues mejor, ¿no? Y ese era el objetivo de la jornada aeronáutica. Y no fuera solamente un evento solamente para las 42 aeronaves, las 110 tripulaciones, sino que fuera algo más, ¿no? Y donde realmente desde con actividades, pues, por ejemplo, de pintar aviones de papel con niños de 2, 3, 4 años en adelante, hasta personas adultas, ¿no?, y gente que incluso, bueno, tuvimos muchísimos requerimientos en cuanto a asistencia, por ejemplo, de residencias de mayores, que fueron como una jornada más a ver las aeronaves. Uh-huh. pues que seamos integradores y divulguemos, ¿no?, lo que es la aeronáutica dentro de la sociedad. Y siempre hemos tenido respuesta, y como dice Carlos, ¿no?, al final el ejemplo fue ese, ¿no?, 15.000 personas, y porque no cabían más, realmente.
Claro.
Realmente hay una limitación en el acceso a tablada, Y ya te digo, estaba al completo, full. Cerramos el cartel de completo.
Magnífico. Es desde luego una excelente noticia, ¿no? Y lo vemos a menudo cuando hay eventos aeronáuticos en España, que el público siempre responde, siempre muestra su interés. Y bueno, cabe preguntarse si no se podrían hacer más desde las instituciones por promover este tipo de eventos. Decía Carlos que este Rally Centenario se integra para sumar allí también el trigésimo trofeo de Su Majestad el Rey, la 47ª Vuelta Aérea a España. Se viaja a esas otras bases aéreas centenarias, León, Zaragoza, Getafe, para terminar, Carlos, en Cuatro Vientos, donde, entre otras cosas, se celebra la gala del Real Aeroclub de España. Cuéntanos cómo fue aquello.
Bueno, pues fue maravilloso. Tras la muy buena acogida en la parte militar de la base aérea de Cuatro Vientos, en la zona norte, cuando siempre la actividad civil está al sur, fuimos recibidos maravillosamente bien, los aviones se aparcaron allí y esa noche se celebró el martes 29 de septiembre una cena de gala en uno de los salones maravillosos que cuentan las instalaciones del Real Aeroclub de España, con una asistencia de más de 300 personas, tanto de, lógicamente, todos los participantes como instituciones, parte militar y personas clave de la aviación general y deportiva en España, y fue un acto entrañable. Yo creo que todos teníamos sed de juntarnos, de estar con la proximidad de hacer un cóctel, de poder hablar con unos, con otros, obviamente respetando todas las medidas que en ese momento, 21 de septiembre, estaban en vigor, las medidas sanitarias, para posteriormente tener una cena maravillosa. Y después una entrega de trofeos, ¿no? Se quiso hacer un acto de reconocimiento para personas e instituciones absolutamente claves ahora mismo, ¿no? Entonces, de la mano de Jesús Muela, el actual presidente del Real Aeroclub de España, pues se inició en la parte final unas menciones y unas premiaciones aflorando, por decirlo de una manera, los premios Ícaro. Premios Ícaro va a ser algo que ya existía en el pasado, que se ha retomado para reconocer a aquellas personas con una actividad, reconocer la actividad de importancia a favor de la aviación general y deportiva en nuestro país. Y en esa cena, ¿quiénes fueron galardonados?
Eso te iba a decir, dinos.
Pues Miguel Buades, por ser un puntal peleando porque la hidroaviación en España exista. Uh-huh. Carlos Eugui, tripulación de Jesús Mas. Carlos y Jesús, dos padres profesionales aeronáuticos para muchos de nosotros, espejos donde nos miramos a la hora de llevar muchas décadas volando con seguridad y con enorme criterio, sí. Fue galardonado también. Por supuesto, José Luis de Augusto, como organizador de estos cuatro días maravillosos y para animarle que lo vuelva a hacer, que viene hoy.
Claro que
o
sí.
En dos, por supuesto, al Ejército del Aire, porque el Ejército del Aire fue una dedicación absoluta. Llegar a cualquiera de las bases. Por ejemplo, en la Academia Básica en León hicimos un izado solemne de bandera al amanecer. Fue un acto maravilloso con todo el cuerpo militar allí. O llegar a Zaragoza y tener un aperitivo preparado por los cadetes en honor nuestro, con una 400 y un F-18 encarando el hangar. Fue algo muy especial.
Qué bueno.
También, por supuesto, a la Dirección General de Aviación Civil y concretamente a Ángel Villa por ser verdaderos apoyos y en ocasiones paños de lágrimas en este empeño que llevamos las instituciones para normalizar la aviación general en España a similitud de nuestros países europeos.
Sí.
También al Aeroclub Barcelona Sabadell por su trayectoria e importancia en España en el vuelo deportivo y sus más de 15.000 horas de vuelo anuales, y a la Real Federación Aeronáutica Española encabezando reconocimientos a diferentes comisiones técnicas como uh-huh. vuelo a vela, acrobacia, ultraligero, vuelo con motor y aerostación. Y eso fue el final con broche de oro de cuatro días que disfrutamos muy intensamente y con uh-huh. ganas de repetirlos.
No sé si lo has dicho también, Carlos, pero en aire también recibió premio, ¿verdad?
Correcto. En aire, de la mano de Ángel Luis Arias, premiamos esa gran dedicación con nosotros, que en ocasiones esperamos que vaya más. Y es la agencia que más permeabilidad tiene con nosotros. Hay lugares donde no llega, pero por ejemplo, pues en Tablada estuvo el responsable del área sur, que está el centro de control en el aeropuerto de Sevilla, y estuvo en Tablada, ¿verdad, José Luis?
Sí, efectivamente. Al final, como decía Carlos, ¿no? Realmente el apoyo que hemos recibido, ¿vale? Por parte de todas las instituciones, ya lo ha comentado Carlos, desde AENA, ENAIRE, bueno, todo lo que es servicio, bueno, durante los 4 días, el servicio de control de tráfico aéreo, fantástico, ¿vale? Realmente con una facilidad y un control, abriéndonos espacios aéreos específicos, con controladores específicos para el RAI, realmente una delicia el poder disfrutar, ¿no?, de esos servicios, y que realmente nos facilitó, ¿no?, mucho la tarea, ¿no?, de lo que es el sobrevuelo, ¿no?, de espacios restringidos y de zonas tan conflictivas, ¿no?, muchas veces como el TMA de Madrid, y donde realmente, bueno, pues se vio que realmente se pueden meter 42 aeronaves sin de aviación general, ¿no?, sin causar mayor problema. Y como decía también Carlos, es decir, la recepción, ¿no?, en cada una de las bases fue exquisita, desde en León, con una paella directamente en un sitio espléndido el primer día, después con un concierto, hasta el día siguiente con el izado, o en Zaragoza, ¿no?, como decía, con la posibilidad de poder visitar el A400M y el F-18, o al día siguiente en Getafe, que nos tenían preparada una jornada específicamente para nosotros, con visita al museo, con comida, una delicia, y por supuesto en Cuatro Vientos, ¿no?, que siempre estamos operando desde la parte civil, ¿no?, y siempre vemos la parte militar como aquello al fondo, y donde, bueno, tener la oportunidad de ver, ¿no?, y de visitar la torre de mando y ser recepcionado por allí, donde pudimos ver en la nueva incorporación, ¿no?, del NH-90, pues realmente, bueno, pues es de agradecer, ¿no?, y es una manera, ¿no?, de poner en contacto, ¿no?, pues lo que es la aviación general, pues tanto con la aviación militar, y poder, ¿no?, de que las personas tengan acceso, ¿no?, y a ver qué es lo que se hace en nuestras bases y ver cómo la ayuda, ¿no?, que prestan todos esos elementos al día a día, ¿no?, del bien funcionamiento del país.
Pues es la crónica que hemos hecho con unas semanas de delay, pero porque también está bien reposar las cosas y analizarlas en frío para todavía valorar con mucha más precisión lo que ha sido este RAI centenario, esta 47ª Vuelta Aérea a España, 30º Trofeo de Su Majestad el Rey, que por cierto se llevaron Yuri Rabassa y Alicia Ortiz de Castellón después de ese trayecto, de ese viaje entre las bases aéreas centenarias, con ese punto final, con esa guinda al pastel en Cuatro Vientos, con esa gala del Real Aeroclub de España. Lo hemos contado en compañía del organizador de este RAI centenario, de José Luis de Augusto, presidente del Real Aeroclub de Sevilla. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir tu valoración de lo que fue ese evento tan importante, y a seguir, hay que recuperarse y hay que seguir. Un abrazo,
nada,
gracias.
Muchas gracias, y bueno, dar las gracias al RACE, ¿vale?, que hizo también posible que esto fuera una realidad.
Muchísimas gracias, José Luis, y enhorabuena.
A vosotros.
José Luis, contamos contigo.
Muchas gracias.
Y la voz de Carlos Jiménez, que nos acompaña aquí en Aerovía para hablar de aviación general y deportiva. También, Carlos, muchísimas gracias por todo. Enhorabuena por la parte que a ti también te toca, igual que al resto de colegas del RACE. Y volvemos a hablar muy pronto aquí en Aerovía de más eventos como este. Ojalá, así de importantes y de llamativos, y de todo lo que está ocurriendo en este sector en España. Un abrazo, gracias.
Un abrazo y gracias por darnos visibilidad. Hasta luego.
Así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana, más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación, y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, si no lo han hecho ya, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como Apple Podcast, iVoox, Spotify o TuneIn, donde sus comentarios y valoraciones nos resultan siempre de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.